Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Ajá. Sí, ya estamos grabando.
Es que, miren, señores, ahorita estábamos yo y Giovanni, aquí presente, por cierto, estábamos hablando de lo mala que es la película de Final Fantasy The Spirits Within. Porque, seamos sinceros, si esa película no se hubiera llamado Final Fantasy, hubiera sido una película más o menos decente. El problema es que no tiene ninguno de los pinches elementos que hace de Final Fantasy los videojuegos algo chingón. No tiene absolutamente ninguna redención. Y el hecho de que se llame así, pues es doblemente pendejo. Lo hubieran llamado simple y sencillamente The Spirits Within o algo, y hubiera sido algo, pues, decente, algo ok, algo bueno que dirías, ah, mira, pues...
Hubiera permanecido más en la memoria de la gente si no se hubiera llamado Final Fantasy, porque Final Fantasy era un hito en los videojuegos, en las historias y en todo. Y entonces llega esto y dices, no, lo tengo que borrar de mi memoria porque no es Final Fantasy. Pero, señoras y señores, ya hablaremos en algún momento, en algún futuro, de películas y series y cosas así.
Tal vez,
como dicen ahora las nuevas generaciones, tal vez. Pero lo que nos atañe ahora es hablar de cómics. Y en esta ocasión tenemos un muy, 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 muy buen cómic que se llama Cross, escrito por Garth Ennis y dibujado por Jason Burroughs, que son una dupla bastante peculiar, interesante, muy buen trabajo. Y no se vayan, que vamos a platicar de esto muy, muy chido. Estamos aquí en el fin del mundo. No sé si es el fin, el principio, lo que sea, pero muchas pinches cosas pasan en este pinche año. Y bueno, no podemos dejar de lado que hay muy buenas historias que hablan acerca de apocalipsis, fines del mundo y demás. Y con esta historia que vamos a hablar ahora, que se llama Crossed, Los Cruzados, de Garth Ennis y Jason Burrow. Estamos aquí, Geo, yo, su fiel servilleta, y...
Y yo también estoy aquí, me llamo Freddy, mucho gusto.
Ah, es el buen Freddy. Esta llama. Y este cómic me genera una sensación de un tren lleno de pasajeros chocando. Y los pasajeros son ideas. O sea, un chingo de ideas que me vienen por la cabeza de lo que trata de decir este cómic. Pero antes de entrar de lleno, porque tienen que entender un poquito que este cómic tiene mucha esencia y mucha personalidad de su escritor. Y bueno, Freddy nos va a platicar de Garth Ennis, porque ya tiene tiempo que chelea con él y van y hacen pares y todo eso. Entonces, pues nos va a platicar de Garth Ennis y qué ha hecho y por qué Garth Ennis es lo que es.
Sí, bueno, pues Garth Ennis es uno de mis escritores favoritos, Geo. Está en mi top 5 de escritores favoritos. Creo que es una de las voces más originales y definitivamente puedes... ¿cómo decirlo? Pues puedes... ver simple y sencillo. Puedes adivinar que es un cómic escrito por él en el momento en el que lo empiezas a leer. Tiene una esencia, como ya lo has dicho, bastante representativa. Garth Ennis, pues es un escritor de Irlanda del Norte, irlandés totalmente. Y él se dio a conocer básicamente al mismo tiempo que otros grandes escritores como Neil Gaiman, como Grant Morrison, etcétera, etcétera, justamente porque él también a finales de los 80s, principios de los 90s empezó a trabajar para la ya desgraciadamente extinta línea Vértigo de DC Comics. Como ya lo hemos dicho en otros capítulos anteriores, pues Vértigo era básicamente la línea de los cómics de autor que estaba sacando en aquella época DC. Entonces, grandes trabajos como The Sandman de Neil Gaiman, The Invisibles de Grant Morrison, entre muchos otros, como por ejemplo Hellblazer, también fue uno de los que empezó esa línea, Shade the Changing Man, de varios escritores, Peter Milligan, Jamie Delano, muchos grandes escritores y autores e incluso también ilustradores surgieron de esa línea. ¿Por qué? Porque se atrevía a hacer cómics mucho más atrevidos, mucho más... pues no tan, vamos, no tan mainstream, no tenían básicamente ninguno que ver con superhéroes. Entonces, que es básicamente lo que DC es más conocido. Y entonces, dentro de eso, dentro de toda esa oleada o camada de nuevos escritores que en su mayoría eran de origen británico, fue cuando llegó Garth Ennis. Él se dio a conocer, entre otras cosas, por una excelente corrida de Hellblazer, después de que Jamie Delano, que fue el originador de ese cómic, terminara su historia, siguió Garth Ennis. También se dio a conocer por otros trabajos como Hitman, también en DC Comics. Y bueno, de posteriormente llegó, digámoslo así, pues su gran oportunidad, que fue Preacher. Otro cómic del que también en alguna otra ocasión hablaremos, sin duda alguna. Entonces, ya a partir de ahí, Garth Ennis se convirtió en un rockstar, en una gran superestrella. Y siguió trabajando también en las editoriales grandes, DC y Marvel. Pero yo creo que hoy por hoy, de hecho, él ya no se dedica a escribir casi nada para esas dos editoriales. Más bien se dedica a sus propios trabajos independientes en donde él tiene total control. Y uno de esos, yo creo que uno de los más exitosos y de hecho de los más nuevos, es justamente Crossed. Crossed empezó en, y de hecho continúa todavía, en una editorial independiente no tan conocida de Estados Unidos llamada Avatar Press, que más o menos se especializa, digamos, en tipo de historias así más oscuras, más de terror, más de misterio, más thriller. Y pues Crossed es básicamente eso, es una representación, es una visión del apocalipsis, un posible apocalipsis, un futuro distópico, un futuro post-apocalíptico, cercano, bastante... Me recuerda mucho, por ejemplo, a historias que no solamente son de cómics, sino también de básicamente todos los ramos de la ficción, como por ejemplo la novela de The Road, de Cormac McCarthy. Me recuerda mucho a The Last of Us, un excelente videojuego, que por cierto, si no lo han jugado, pues no sé qué están haciendo con sus vidas y durante esta cuarentena sobre todo. Es ese tipo de historia. Entonces, Garth Ennis más que nada también se dio a conocer mucho por su estilo tan, ¿cómo decirlo? Tan extremo, tan ultraviolento.
Hardcore.
Ajá, bastante hardcore. Hay una sensibilidad muy como de hardcore punk aquí. Ajá. O sea, este es un cabrón que realmente pues ve el mundo y ve todas las pendejadas que hacemos los seres humanos y dice, pues creo que voy a escribir acerca de eso.
Sí, gusta mucho de eso precisamente. Preacher es una historia bastante interesante. Garth Ennis es uno de los cachorros más de nuestra mamá Karen Berger. Sí. Cuando se fue allá al otro pinche lado del charco a buscar mejor mentes y mejor material, porque aquí de este lado no salían de Superman y de Batman, o de pinche Capitán América y de estos güeyes, Spider-Man y cosas así.
Los ojetes.
Sí, la realidad es que estamos en una época bien interesante en la que DC, pues yo creo que como con a regañadientes agarra y dice, pues está bien, vamos a arriesgarnos, pues nos ha funcionado con una que otra cosilla por ahí que ha salido de Vértigo y pues vete a traer más pinches autores. Ya teníamos en aquel entonces en las filas a Alan Moore, por cierto, ya estaba por ahí haciendo sus pininos, pero ya era así como que, ah, no mames, de ahí salió este güey, pues vete a ver quién más encuentras. Y pues entre ellos estaba Garth Ennis, estaba el Neil Gaiman, estaban un chingo de pendejos que ya nos comentó Freddy. Y así es, Garth Ennis tiene una particularidad bien interesante. Él la verdad no se mide al escribir. Él no tiene pelos en la lengua para escribir el guión. Dice, yo quiero que salga un güey con las tripas de fuera masturbándose con esas tripas, lo hace, o sea, lo pone. Y eso es algo bien difícil. La verdad estamos hablando de un cómic muy arriesgado, muy fuera de lo común, donde ya teníamos en aquel entonces, yo creo que ya estaba The Walking Dead, ya estaban otros cómics de zombies, no sé, 28 días, varios cómics que quieras pensar que ya que hay de zombies, y pues piensas en un apocalipsis zombie de la misma manera como se ha pintado siempre, ¿no? Y hemos visto películas de zombies toda la vida, entonces como que no piensas en una variación y pocos le buscan una variación. Ahora, esta historia no son zombies, esa es una parte bien interesante. Hablamos de un apocalipsis, pero no son zombies. Sucede que nuestro autor agarra y dice, bueno, ¿y qué pasaría si en vez de que... La idea de un zombie es que es un ente muy básico, se camina, mueve y come. Porque hasta parece que ni siquiera hace del baño, de hecho, no, o sea, son... Solo caminan, comen y ya. O sea, tienen un instinto muy básico. Y entonces Garth Ennis dijo, bueno, el instinto básico de los humanos no es nada más eso, es algo más. Y vamos a ponerle un toque interesante. ¿Qué pasaría si una enfermedad libera estos pinches instintos básicos del humano? Y hay que recordar una cosa, nosotros los humanos somos salvajes, realmente somos unas pinches bestias. Ahorita nos ves vestidos y la chingada, pero realmente Somos lo que somos gracias a que nuestros antepasados acabaron con especies, acabaron a los otros pinches humanos que había, acabaron con no sé cuántas pinches civilizaciones para que nosotros, como nuestra civilización humana, persistamos. La realidad es que el ser humano Homo sapiens es muy violento y muy salvaje. Y eso es algo que toma a consideración Gardenis al momento de escribir y diseñar a este nuevo tipo de zombie, por decirlo de un modo. Infectado, más bien. De hecho, eso es, yo creo que la mejor palabra, un infectado. Bien dicho, Freddy. Bien dicho. Entonces, tenemos a un grupo de infectados que empiezan a actuar de manera muy, muy salvaje, muy violenta, pero con esos deseos internos. ¿Qué son los deseos internos? La verdad, la gente de repente dice, no, yo soy bien pinche persinado, yo jamás he deseado a la mujer de otro y jamás he deseado romperle la cabeza a un cabrón. No, pero hasta que te pasa, realmente lo sientes. Aquí Gardenis lo que dice, estos son los deseos humanos son matar, son pinche dominar, son tener pinche placer sexual en todas sus pinches facetas posibles. Incluso lo lleva un paso más adelante y hace que estos personajes sientan placer por las mutilaciones. Entonces, entre ellos se matan, matan a los demás. O sea, sienten placer sádico y masoquista. Es un personaje, un diseño de infectado muy, muy curioso. Sobre todo porque realmente está pensado. No es el clásico personaje monstruo que va caminando y comiendo cerebros o matando gente a diestra y siniestra. O como en las nuevas películas que ya está, corren y vuelan los pinches zombies. Y dices, ¿qué pedo? No mames. O sea, no. Este tipo de personaje, de este tipo de infectado, es un ser humano primitivo sin nada de limitaciones morales o sociales o cualquier tipo de limitación que se te ocurra, o sea, incluso hasta limitaciones humanas. Y eso es algo bien interesante porque en los personajes lo van a tocar. Entonces tenemos un mundo donde empieza a haber una serie de infectados con estas características, pero físicamente la característica más particular es que en la cara se les empieza a aparecer una cruz, y de ahí viene el nombre de Cruzados. Entonces, a ver, Freddy, platícanos de qué va la historia, ¿cómo va?
Bueno, pues es bastante básica, de hecho, por cierto, Cross básicamente tiene ahora sí ya toda una pinche super mega serie de cómics, que abarca un montón de historias e incluso hasta tuvo bastantes spin-offs y ese tipo de cosas. Nosotros para este episodio nos vamos únicamente a centrar en la miniserie original que salió en 10 números, escrita por Garth Ennis y dibujada por Jason Burroughs.
Entonces, no ha dicho que aquí a México nos llegó de manos de Panini.
Sí, de manos de Editorial Panini, entonces aquí nos está llegando toda la serie, no nada más la miniserie.
Aprende, Smash, aprende.
Sí, aprende.
Llevamos 4 tomos.
Sí, está bien. El caso es que, bueno, después de ese comercialote, pero sí, la pueden conseguir por parte de Editorial Panini aquí en América Latina, tengo entendido yo. Y pues sí, básicamente, ya sea México, Colombia, etcétera, etcétera, en todos los lugares en donde Panini básicamente tenga la licencia. Pero bueno, el caso es que nosotros nos vamos a centrar en esta primera miniserie, que es básicamente el primer tomo recopilatorio de toda la serie, es la original. Entonces, todo comienza así. En algún momento de este futuro cercano o del presente incluso, se empieza a dar una, ¿cómo poder decirlo? Pues sí, una infección masiva de algo que no se sabe. Nunca se explica porque no es lo importante de la historia. Nunca se explica si es un virus, si es una enfermedad, si es un experimento, si es una mutación. Nada, eso no importa. Pero el caso es que una especie de infección empieza a contagiar a un montón, a un gran porcentaje de la población mundial, y los convierte en los cruzados, los cross, de ahí viene el nombre. Se los identifica precisamente porque, como ya lo decía Geo, les empieza a surgir una especie de cruz producto de un sarpullido en la cara. Entonces tiene una especie de una forma de cruz que los marca en todo el rostro.
Como una cicatriz.
Es como una especie de cicatriz que les corre entre los ojos y a lo largo de la nariz. Uh-huh. y de las mejillas. Entonces, además de eso, pues estos cabrones ahora sí que todos los todo el pudor, todos esos signos de control, de autocontrol que uno como humano civilizado y normal podría tener, en ellos simple y sencillamente todas esas inhibiciones se van a la chingada. Se convierten en un montón de psicópatas, sociópatas, sadicópatas. Sí, de hecho, son, o sea, tienen ahora tendencias caníbales, de son torturadores, asesinos, violadores, pirómanos, asquerómanos, cogelómanos.
Más pinche sádico, salvaje, primitivo, todo lo que siempre has deseado hacerle a tu hermanita o a tu vecino, esos son los cruzados. Porque de hecho no tienen limitaciones para nada, ni de familia, ni de hijos, ni de hermanos, ni de padres, nada. Son una máquina de matar, una máquina sexual de matar, masoquistas sádicas.
Sí, así es. Sí. Siguen siendo inteligentes, siguen siendo astutos. No son, vamos, lo decíamos. Pueden aprender, no son zombies, siguen hablando todavía. Son básicamente, como ya lo dije, son psicópatas al extremo, a la enésima potencia. Entonces, esto sucede de la noche a la mañana. Empiezan a darse incidentes con estos güeyes que empiezan a asesinar gente a lo pendejo, matan de todas las formas, violan de todas las formas. Y esto sucede en un minuto, incluso durante el primer ataque. Y al principio de nuestra historia vemos que también destruyen una central nuclear y provocan una pinche explosión atómica en varias partes del mundo. Entonces, nuestra historia se centra en algunos de los sobrevivientes de ese primer ataque. Son un grupo de personas normales, hombres, mujeres, niños incluso, que forman un grupo para intentar sobrevivir en toda esta hecatombe. Y bueno, se podría decir que los protagonistas de esta historia son un hombre llamado Stan, que él también fue uno de los que vio de primera mano el primer ataque de estas cosas, y Cindy, una joven madre, que también pues justamente estaba en el mismo lugar en donde estaba Stan en esa misma noche cuando ocurrieron estos primeros ataques. Hay otros personajes también en la periferia que los siguen en ese mismo grupo y les van ocurriendo cosas a lo largo del camino. Entonces, pues, ¿qué tienes más que decirnos, Geo? Te veo ansioso.
Sí, me estoy volviendo un cruzado. La historia se va contando en primera persona desde nuestro personaje Stan, como lo decía Freddy. Y sí, la historia en general de estos primeros 10 números se centra principalmente en Stan y Cindy. Pero también va tomando los otros personajes secundarios, pues, para ir construyendo precisamente a estos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la historia inicia, como bien dice Freddy, con una especie de explosión. De hecho, sucede que estos personajes están en una cafetería, escuchan un ruido así cañón, les dicen, ay, ¿qué onda? Salen y empiezan a ver que empiezan a suceder cosas, empiezan a chocar carros, empiezan a, incluso ven que se cae un avión, o sea, empiezan a ver cosas así bastante fuera de lo común. Y bueno, resulta que salen, se asoman, y justo en ese momento explota una central termonuclear, una central nuclear. Y los personajes que están ahí, que es un... De hecho, son como muy ajenos, realmente apenas se conocen de vista. Y una de ellas, que una pareja, un chico y una chica, la chica que resulta que ve de frente la explosión, queda ciega. Y parecía que tenía una primer cita con uno de los personajes que es como un conocido del stand. Estamos planteando una idea, una situación en la que los personajes no se conocen, no se conocen absolutamente nada. Pero sucede que ven a estrellarse una patrulla, ven salir a un tipo que está matando a otro, ven a unos otros tipos que se están haciendo así como muchas cosas fuera de lo común. Y la realidad es que se empiezan a sacar de onda, dicen, ¿qué pedo con esto? Y bueno, toman la decisión en ese instante de huir. ¿Por qué se juntan ellos? Eso es intrascendental, la realidad. Simplemente es, quiero salir de aquí porque no sé qué pedo, y salen, ¿no? Se llevan a la chica, que es la que está conocida, es como la... pues, se quedó, o sea, coincidencia. Y bueno, tratando de huir es cuando llega Cindy en una camioneta. Y les dice, súbanse o se quedan, porque no hay de otra. Y se suben. Y así inicia nuestra aventura con estos personajes. Huyen de la ciudad. Y camino fuera de la ciudad es cuando van encontrando más personajes que se van uniendo a este equipo, a este grupo. No, nadie sabe qué onda, nadie sabe qué sucedió, nadie sabe qué es lo que está pasando, nadie sabe nada. Realmente lo único que dicen es que sé que tú no eres de ese tipo de personas que me van a matar y pues me quedo contigo. Pero cada uno tiene su perspectiva de lo que está sucediendo. Hay un personaje que es padre de familia, tiene a su esposa y a su hija, y él es como una especie de medio geek, medio fanático, que dice, no, es que yo vi que la otra vez se mataron con la pinche Sally, y te puedo apostar que así se matan y que no sé qué. Entonces, él en su creencia dice, no, así lo vamos a matar. La infección se prolifera muy rápido entre todas las personas, simplemente con una gota de sangre, con una gota de saliva, con una pequeña un rasguño, una mordida, y se convierten en los cruzados. Entonces, esto es muy, muy crucial, porque no pueden hacer ruido porque los escuchan, no pueden enfrentarlos porque se infectan. Entonces, lo único que pueden hacer es huir o tomar armas y en algún momento defenderse. Nuestro personaje, que cree que la sal es la solución, están ocultos en una especie de cueva, una especie de una mina. Y entonces llegan los cruzados. Bueno, la idea de ellos es huir. De hecho, la principal línea que llevan este grupo de personajes es la que trae Cindy. Cindy es como el personaje, la verdad, ella sí es un pinche personaje con un chingo de huevos. Ella sí dice, nea ni madres, aquí se hacen las cosas como yo quiero, y si no, cada quien que se agarre su pinche camino. Las feministas deberían de tomar el ejemplo de Cindy y decir, así debe de ser una mujer. Pero no es culera, de hecho no es mal pedo, es fuerte, es intensa, es decidida. Y también es bastante imponente, pero no es mala leche, no es mala onda. Entonces tienes un personaje bastante interesante que en un principio como que dices, ay, qué onda. Pero lo vas conociendo a lo largo de la historia. Sucede que la idea de ella es ir a Alaska porque hace frío, porque pareciera que es menos poblado. Y en todos los lugares que sean poblados hay cruzados. Entonces lo ideal es salirse de las ciudades, es salirse de todas las zonas que estén pobladas. Entonces esa es como su línea, su aventura hacia donde se dirigen. Y todos ellos la van siguiendo. Los alcanzan los cruzados y este tipo trata de salvarse con la sal. La sal efectivamente no les hacen ni madres, se los comen. Está muy interesante porque volvemos al tema de que Garth Ennis no se tienta la mano al escribir lo que va a suceder con los personajes. Tenemos una escena donde este tipo se siente casi el héroe porque está seguro de que la sal los va a salvar, y su esposa le está diciendo, no, que la chingada, que esto no nos va a salvar, no, tú crees en mí, que no sé qué. Y tienen a su esposa y a su hija. Los alcanzan los cruzados y en la siguiente página tenemos a los cruzados destrozando, literalmente destrozando a la niña, violando a la esposa y matando y comiéndose y violando también a este güey. Entonces vemos a la esposa gritándole, eres un hijo de la puta madre que te vi, que no sé qué.
Sí, yo no sé tú, Geo, pero en esos momentos yo imaginé que este cabrón era AMLO. Pues sí, para todos aquellos que sepan quién es AMLO, porque son nuestros escuchas nacionales, pues sí, ojalá que muera de esa forma el pinche viejo idiota. De hecho, es que así es AMLO, señores. Voy a meterme un poquito en el ramo político, porque pues es nuestro podcast, entonces si no les gusta, perfecto. Si les gusta, bienvenida a esa mano, amigos. El caso es que pues este cabrón es así, o sea, él tenía un pinche saquito de sal de mesa. Y como el cabrón simple y sencillamente dijo, ah, pues es que yo creo que la sal los deshace, es como ácido para estos cabrones, tenemos que matarlos con sal. Cuando su esposa y su hija no podían seguir, este pendejo dijo, ah, pues miren, no voy a ser tan ojete, me voy a quedar aquí con ustedes, aun cuando nos están persiguiendo estos güeyes, pero voy a hacer un círculo de sal para ahuyentar al diablo, para ahuyentar a los duendecitos, porque la sal es lo que los hace morir. Obviamente la sal no funciona. Estos cabrones, entonces los cruzados, ya como lo dijo Geo, de una manera bastante gráfica, así destrozan a la niña. La tienen, de hecho la parten a la mitad. La parten a la mitad, tiene los huesos expuestos. Mientras tanto un cabrón está sodomizando a la mujer. Y otro güey le raja la panza al pinche idiota, a AMLO, digámosle. Le raja la panza a AMLO. Le esparce las tripas y mientras tanto también lo está violando por el culo. Y sí, la señora le está diciendo, eres un hijo de puta, ya ves, eres un pendejo, idiota, sí, todo esto es tu culpa, pendejo.
Todo esto es tu culpa.
Tal y como AMLO hubiera hecho con el coronavirus. con sus pinches chingaderas esas de detente y sus anjuditas, todo pendejo y esas mamadas. Lástima que el coronavirus, pues no tiene este efecto sobre AMLO, ¿verdad? Pero algún día. Y sobre Bolsonaro y todos los hijos de perra de Latinoamérica y de todas partes del mundo que seguramente son iguales. Trump también. Tú entras también aquí, maldito Trump imbécil, hijo de perra pendenciero. En fin. Volvemos un poco a la historia.
¿Qué sigue la historia?
El caso es que sí, así terminan estos idiotas. Y mientras tanto, el resto del grupo se sigue dirigiendo todavía a Alaska. De hecho, justo después de que están ya acabando con esta familia, el resto del grupo, sobre todo Stan, intenta volver, o más bien voltear la mirada hacia atrás nuevamente. Y Cindy le dice, nunca deberías de hacer eso, voltear la mirada, ya no hay nada allá atrás. Y son, a lo largo de todo el cómic, Stan va entendiendo cómo es este nuevo status quo del mundo. Se va dando cuenta de que sí, efectivamente, ya no había ninguna forma de ayudarlo. No había ninguna forma de ayudar al señor Granito de Sal. ¿Por qué? Porque la propia estupidez de las personas es lo que va provocando que ellos se mueran. O la mala fortuna, o el destino, o como ustedes le quieran llamar. Pero el caso es que en este mundo, ahora sí que el más listo, el mejor preparado, es el que sobrevive. Y ellos son presas, ya no son los cazadores. Entonces, ellos continúan en su camino hacia el norte para llegar a Alaska. A lo largo del camino se encuentran también con otros personajes que se van uniendo a su pequeño grupo. Y también estos personajes les empiezan a dar información, les dan más suministros. Se encuentran con un personaje, de hecho, en el siguiente capítulo, que les dice, he estado... Les dice, disculpen por ese salto en el tiempo, había un pendejo molestando aquí afuera, señores. El caso es que este nuevo compañero les dice, yo he estado en Nueva York y he estado en otras ciudades grandes y Nueva York ya no existe. Nueva York ahora es un osario gigantesco. Y en algún momento, si no se le da el mantenimiento a los edificios se van a venir abajo, excepto el Empire State, que está construido sobre un pinche bloque de granito gigante. Pero sí, entonces, a través de ese tipo de historias que les van contando a estos sobrevivientes, nos vamos dando una perspectiva mucho más grande del mundo como tal. Y al mismo tiempo, ellos también se van haciendo la idea de que el status quo que conocían ya dejó de existir. De hecho, para esto, supuestamente al principio de la historia así como tal, ya pasaron 6 meses desde el primer ataque de los cruzados.
De hecho, la historia se va contando también así a modo de flashbacks. O sea, tenemos... lo primero que nos cuentan es el inicio, y eso sí es evidente, pero de repente a la siguiente página ya estamos 6 meses después, casi un año, en el que ya están en el viaje, ya están aventurados ahí, y poco a poco te van contando como que esos flashbacks de cómo se unió uno, cómo sucedió una cosa, cómo lo vivió otra, y etcétera. Entonces, la historia está bastante interesante y eso hace que no se sienta tan lineal y tan plana.
Sí, justamente. Nos van dando en estos flashbacks situaciones que sucedieron poco después de que ellos se encontraran entre sí, cómo fueron formando su pequeño grupo. Y se van intercalando estos flashbacks también con los sucesos de ahora del presente, que es cuando ellos están viajando hacia Alaska. De hecho, también en este capítulo sucede algo, en este segundo, tercer capítulo más bien, nos van mostrando cómo es que los cruzados encuentran maneras también para, de cierta forma, como jugar con sus presas, los humanos normales. A uno de los nuevos integrantes del grupo, que es el que justamente les da la información acerca de Nueva York y de todas estas ciudades grandes, le dan un balazo en el hombro. No es un balazo que repercute en una herida mortal. De hecho, dentro de este grupo de sobrevivientes hay alguien con conocimientos médicos y dice, no, pues es que realmente la bala atravesó la carne así sólidamente, no le dio a ningún hueso, ni a ninguna vena, ni nada que sea súper grave. Debería de recuperarse pronto, pero el problema es que ahorita tiene mucha fiebre, ¿qué está pasando? Y entonces, Cindy y Stan regresan para... Ah, por cierto, Cindy tiene un hijo que también está viajando con ellos. Esto es un dato importante próximamente. El caso es que Cindy nunca deja que su hijo se quede solo ni lejos de ella. Siempre lo está protegiendo. Entonces Stan y Cindy regresan un poco sobre sus pasos para ver a este grupo de cruzados que les dispararon. Y ven a la distancia con binoculares que estos cabrones están haciendo algo a lo que Stan le conoce como el juego de la galleta. Cindy le pregunta ¿qué es eso? Y Stan le dice, ah, pues una vez un británico loco me dijo que hay un ritual que supuestamente hacen los deportistas, que ellos toman una especie de pasta de como de biscuit o de algo parecido, a ellos le llaman la galleta, lo ponen en un plato y luego simple y sencillamente se la empiezan a jalar así entre todos, con la esperanza de llegar, y el que se venga al último se tiene que comer la galleta que ya está toda empapada en esperma, ¿sí? En meco, señores, en slime, en toda esta porquería. Entonces el último que se viene se tiene que comer esa chingadera. Ahora, la cosa es que ellos están viendo que los cruzados están haciendo algo parecido, pero dentro del pequeño cuenco no hay pasta de galletas ni nada de eso, sino que se están viniendo encima de balas. Y ahí es cuando te das cuenta de que la bala que le dispararon al cabrón de antes estaba llena de fluidos de cruzado. Y entonces pues la escena cambia ahora al campamento donde están el resto del grupo, y vemos que este güey ya también está infectado. Se empieza a convertir en un cruzado y pues no tienen otra opción más que matarlo, volarle la cabeza. Y todo este tipo de cosas se van dando alrededor de, bueno, a lo largo de todo el cómic. También posteriormente encuentran ahora a un grupo de cruzados. Se encuentran con un nuevo grupo de cruzados. Otro salto en el tiempo, disculpen, otra vez. Es que, vaya, hay tanto pinche ruido. Este pinche viajeo, no sé si, no mames. Qué pinche ruido. Pero en fin, se encuentran con otro grupo de cruzados que parece ser que hay un cruzado, de hecho, enorme, pelón, gordo, y todo asqueroso, al que parece ser que lo llaman como Pito Potro.
Pito Potro.
¿Por qué? Porque este cabrón tiene la particularidad de que les da macanazos o sí, aporreadas a bueno, sus vergazos. Víctimas, les da vergazos. Literalmente tiene un pito de caballo en las manos. Sí. O sea, no sé, encontró un caballo, le cortó el pito y ahora anda por ahí dándole vergazos a la gente. Sí. Pero este güey es el líder. Entonces, ellos se encuentran con este grupo y los ven y también desde la distancia con binoculares. Pero ven que estos tienen una particularidad. Parece ser que son más inteligentes que el resto. Porque no nada más matan gente y la asesinan inmediatamente que la encuentran. No, sino que se divierten con ellos, torturándolos de diversas formas bastante creativas. También entre ese grupo de cruzados hay un cabrón, un vejete, así de esos horribles, ya todo flaco, salido de un campo de concentración, tal vez, que está totalmente desnudo, pero se cubre los genitales con un rostro humano, despellejado. Entonces a él lo llaman cara. Pues está muy curioso. Como ya les dije, este cómic es muy gráfico. Sí. No es para niños, señores. No, es para gente adulta. Y hay algo muy gracioso porque la cara, obviamente, en la parte de la boca, por ahí se alcanzan a ver los pinches testículos de este vato. Y además, este güey también trae a sus espaldas a un amputado, un cruzado amputado. No tiene ni brazos ni piernas y parece ser que también está ciego porque le sacaron los ojos. Y este cabrón, a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que este cruzado amputado tiene como que una especie de sentido olfativo o auditivo bastante desarrollado, y con ese poder, entre comillas, empiezan a rastrear a nuestro grupo de sobrevivientes. Pierden a otro integrante también tratando de huir de este grupo, y luego se encuentran nuevamente con otro grupo de sobrevivientes en otro poblado, una vez que logran poner un poco de distancia entre este grupo de cruzados nuevo y ellos. Se encuentran con una maestra de primaria y un grupo, una docena o media docena de niños. Al principio, de hecho, hay un tiroteo entre ellos, entre la maestra y este grupo, porque la maestra originalmente había puesto trampas alrededor de un pueblo para capturar ya sea presa o a los mismos cruzados o a otras personas. ¿Por qué? Porque pues la supervivencia es lo primero. Y ella tenía que proveer de comida para sus niños. La cosa es que pues nuestro grupo termina baleando mortalmente a la maestra. Y la maestra pues les explica, pues es que disculpen, todo esto fue, pues ahora sí que era para proteger a los niños. Por favor no les hagan nada una vez que yo me vaya, porque ya prácticamente se está muriendo. La maestra termina por morirse. Y ahora el grupo de sobrevivientes está tratando de decidir qué hacer a continuación, porque ahora tienen a más bocas que alimentar. Cindy no quiere tener que correr riesgos con estos niños. Y entonces vemos que mientras estos niños están dormidos, ellos están votando por qué es lo que va a suceder. Finalmente, pues, nos damos cuenta de que la gran mayoría vota por deshacerse de ellos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues Cindy y Stan terminan asesinando a los niños. Los balacean mientras duermen. Y es un momento de hecho bastante potente. O sea, como ya cualquiera que haya visto los primeros capítulos seguramente dice, ay, pues, o sea, es que sí, es mucha violencia y todo esto, pero ¿qué sentido tiene? No, señores, no es nada más violencia por el simple hecho de ser violencia. No es nada más porque parezca cool o porque parezca genial o porque sea edgy, sino sí. Que...
Es que realmente este tipo de historias de Garth Ennis las tienen que ver con otra perspectiva, con otros ojos. Porque sí, efectivamente, como dice Freddy, de repente dices, oye, es que ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué la cara en los huevos de ese güey? ¿Por qué amputado? ¿Por qué esto? ¿Porque
alguien quiere pensar en los niños?
Pues aquí nadie piensa en los niños. Bueno, sí y no. La realidad es que Garth Ennis en esta historia te invita mucho a reflexionar, a pensar acerca precisamente de temas que más adelante... Temas que más adelante te los va a poner en la boca de los personajes, como de qué es lo que te hace humano. Porque eso es un dato interesante. En este mundo, donde bien Freddy lo decía, ya no existe un status quo definido, y los cruzados matan, comen, violan, destrozan, despedazan a gente. La gente que no está infectada termina haciendo algo similar. O sea, termina tomando decisiones como, si se infectó, lo mato, aun cuando no sea humano. Si me retrasa, lo mato. Si no me apoya, lo dejo. Vemos a la maestra, que es de algún modo la acribillan, pensando que los están atacando, y no es, o sea, ni siquiera saben bien cómo está la situación. La maestra les enseña a los niños a poner trampas. Independientemente de quién vaya a caer, les ponen trampas. Entonces, los niños ya la gente ya empieza a tener otra perspectiva de la vida completamente diferente. Y en esta situación donde tenemos a dos personajes que toman la decisión de matar a niños de 8 o 11 años, o sea, tenemos una situación similar a un cruzado matando gente. Entonces, ¿a qué te invita a pensar, a ver más allá de la simple violencia gráfica, como una situación de qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué es lo que haces tú frente a una situación parecida? Pero no solo eso, sino bajo qué condiciones y qué es lo que te está pasando en la mente. Cindy tiene un plan muy preciso. Ella dice, yo tengo a mi hijo, y mi hijo es sobre todas las cosas lo único que me importa. Incluso si tengo que matar a un güey o tengo que matar a otro niño, mi hijo es sobre todas las cosas. Y eso es algo interesante. Tenemos una persona decidida, una persona que dice, no sé qué chingados pasa con el mundo, no sé qué pasó, no sé por qué, no sé para qué, pero a mí me vale rotundamente madres eso, y eso es lo que yo quiero hacer. Del otro lado tenemos gente que no sabe qué onda, no sabe qué es lo que está sucediendo, le genera le entra la incertidumbre, le entra el miedo, el pánico, no saben si atacar, no atacar, si seguir, no seguir. Hay quienes se suicidan porque dicen, no, es que yo no sé qué va a suceder, esto es una pinche castigo de Dios, o sea, les empieza a pasar muchas cosas por la cabeza. El caso es que tenemos un grupo de personajes donde cada uno tiene su pensar, su sentir, su vivir, y bueno, hay quienes, como lo comentaba, sí saben qué onda, los que no saben, y los que en este torbellino de duda se terminan matando. Los más débiles mueren. Y como a Freddy le gusta decir, pues siempre prevalecerá el más fuerte. Y así tenemos a un grupo que se va depurando de algún modo, y el que se van anexando más personajes que pues también hacen resaltar las otras personalidades.
Sí, es un grupo bastante variado. Y de hecho, a lo largo de toda la historia, Perdón, estaba a punto de eructar, lo cual no es muy común en mí. Pero, en fin, se van anexando diferentes personajes, como decía, que a lo largo de la historia te van mostrando sus pasados. Porque también, por ejemplo, hay una parte que es bastante, bastante chusca. Entre este grupo hay un señor ya de la tercera edad. Ajá. Ya más viejón, más ruco, Don Ruco le llamaríamos, que es bastante amable. De hecho, o sea, es bastante, yo creo que es la persona con menos intención asesina en todo el
pinche cómic. Sí, muy pasivo, muy tranquilo.
Muy buleable. Lo diríamos nosotros, es muy buleable. Y después de un cierto tiempo, él, en una de sus tantas reuniones así con estos personajes, ya cuando están a la luz de una fogata, ya a punto de dormir o de prepararse para irse a la cama, él les dice: ¿saben qué? Quiero decirles muchas gracias a todos, porque pues yo, la verdad, antes pues no era la gran cosa, era una persona pues muy, muy retraída, que simple y sencillamente no me llevaba bien con la gente, y pues ustedes me acogieron, son mis amigos, yo creo que son los primeros amigos que he tenido. Ahora, él empieza a decir: bueno, yo, verán, la verdad es que nunca tuve muchas personas allegadas a mí porque, pues, por lo que me gustaba hacer, ¿saben? Yo, seré sincero, a mí, pues, yo perseguía a los jóvenes y entonces, tanto el público como los mismos otros personajes del equipo empiezan a decir: oh, Scott.
Hay un personaje que es gay. Ajá. Que de hecho no es muy abierto, pero uno de ellos, el personaje Stan, sabe que él es gay.
Sabe que él es gay.
Y de hecho se llevan bien, de cuatro. Entonces, cuando es el don,
empieza, Don Ruco
empieza a decir: es que yo no era aceptado, no sé qué. Pues, el otro cuate dice: no, dice, yo te entiendo.
Sí, yo también pasé por lo mismo, sí. Scott, no te preocupes. Suéltalo, amigo, suéltalo.
Ajá, yo estoy aquí.
Se acerca y lo empieza a abrazar, así: suéltalo, mira, sé fuerte. Y pues ya Don Ruco empieza a decir: sí, es que pues yo los quería más que nada pues para mi deleite personal, ¿saben? Sí, yo te entiendo cómo no es ser aceptado, pero acéptate, hermano, acéptate. Y pues bueno, yo los llevaba a mi casa y ahí los torturaba y los asesinaba salvajemente, como un cirujano.
Y los hacía cachitos
y los enterraba en mi jardín. Y en ese momento pues todo el mundo se queda pasmado, ¿sabes? Así como, ¿de qué chingados me estás hablando, Don Ruco?
Sí.
Y sí, efectivamente, o sea, descubren que este cabrón era un asesino en serie. Pero, pues, ha estado junto con ellos durante meses sin saber absolutamente nada. Y, pues, ya todo el mundo al principio está como bien sacado de onda porque dicen: no mames, este pinche pendejo pudo habernos matado mientras dormíamos. Y todo el mundo así pues se empieza a alejar de él, le empiezan a apuntar con las armas y el mismo Don Ruco le está diciendo: no, pero no entienden, yo ya no soy así, es que ustedes me aceptaron con todas mis fallas y no sé qué chingados. Y pues es el fin del mundo, amigos, ya no significa nada, esa persona ya no es la que yo era. Y así, mamadas. Entonces, pues, uno de los otros personajes, que por cierto está deprimido desde el principio del cómic, porque pues el mundo se acabó, amigos.
Que también se cuenta su historia.
Él simple y sencillamente se acerca a Don Ruco, lo abraza y le dice: Scott, no hay problema, está bien, todo va a estar bien. Y sí, todo el resto del mundo también como que se tranquiliza y dicen: pues sí, ya que chingados.
Ajá.
Y hay un momento, ahí ya esto es por parte de la narración, Stan nos dice: a todos nos importó ya un carajo en ese momento. Total, estábamos en el fin del mundo y pues ya no era como antes. Kittrick, así se llama el personaje que acepta a Don Ruco, Scott. Stan nos cuenta: Kittrick y Scott a la mañana siguiente fueron a dar un paseo en el bosque. Solamente Kittrick regresó.
Ajá.
Entender que asesinó a este viejo. Y bueno, así es como nos vamos enterando también del pasado de muchos de los personajes. De hecho, de prácticamente todos. Aprendemos cómo eran antes de pues ahora sí que del día de la insurrección o del contagio. Y también nos damos cuenta de que a pesar de lo buenas personas que hayan sido o de lo malas personas que hayan sido, en cierta forma, ahora que están en el fin del mundo, después del apocalipsis, esas pendejadas ya no importan, ¿no?
¿Qué?
O sea, ahora no importa que haya sido un pinche asesino en serie antes, ahorita hay verdaderos monstruos allá afuera. Aquí tú eres la presa, culero. Y pues ahora la única forma en la que uno sobrevive es estando juntos, así se hace el peor de los putos asesinos.
Sí, la realidad es que en este mundo te plantea una situación en la que ya todo lo que conoces deja de existir. Todo en lo que crees también deja de existir. Y todas las reglas que creíste tener para convivir con las personas también valen madres. Lo vimos, ¿no? Vimos una situación en la que ellos tienen que seguir adelante y para eso tienen que deshacerse de unos niños. O sea, fue un infanticidio lo que hicieron. Y eso realmente, pues, te pone casi al nivel de los cruzados. No lo haces con saña, no lo haces con sexo, placer y así, pero lo estás haciendo a final de cuentas. Entonces, empezamos a ver a los personajes que poco a poco empiezan a llegar a un punto límite, a un punto límite en el que, pues, ¿qué está sucediendo con ellos? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde? Y te lo plantea el personaje Stan y Cindy, cuando dicen, oye, ¿qué sentido vas a tener si llegamos a un lugar y no vamos a ser humanos? ¿Qué sentido tiene que nos comportemos como los cruzados y estemos en otro lado? Entonces te empieza a plantear ese tipo de situaciones. Ahora, tenemos la historia está llena de momentos bien intensos, porque no sé, sería interesante contárselos o no contárselos, porque ya les recordamos que Cindy iba con su hijo, pero, y todo lo hacía por el hijo realmente, pero tienen un percance con los antiguos, con el gordo,
con el pito potro,
que por cierto los están siguiendo, y eso es interesante porque empiezan a este grupo de humanos empieza a notar que los cruzados empiezan a tener cierto comportamiento organizado y cierta, incluso aprendizaje. Entonces tienen, eso les causa terror porque ya este tipo de situaciones sale completamente fuera de su control, tomando en cuenta que son desinhibidos, que tienen, o sea, que matan al estilo kamikaze. Entonces eso empieza a causarles cierta incertidumbre. Aún así el grupo sigue adelante. Hay un punto, yo creo que sí, porque es parte de la historia que les contaremos, en el que llegan a cruzar un río. Ya tuvieron su percance con este grupo de cruzados, se dan cuenta que los está persiguiendo y tratan de huir. Al cruzar un río, resulta que los cruzados también logran hacerle una especie de emboscada, sabiendo que iban a hacer ese tipo de movimiento, y logran matar a uno de ellos y atrapar al hijo de Cindy. Lo atrapan. Pero aquí Cindy no se da cuenta.
Sí, lo que sucede es que están cruzando el río, pero la corriente al momento de que los cruzados
se lo llevan.
La corriente termina llevándose al hijo de Cindy, Patrick.
Ajá.
Y entonces el resto de los adultos sí logra cruzar y esperan que el niño esté todavía a salvo. Dicen, no, es que de hecho Stan le dice, no, Cindy, no te preocupes, la corriente no es tan fuerte como para ahogarlo. Y Patrick es un chico listo, entonces él va a huir de ellos, nosotros los encontraremos y todo. Los cruzados, entonces, que lograron tomar uno de los radios con los que los humanos normales se comunican, los cruzados se comunican con ellos y les dicen, ja, 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 tenemos a tu hijo, estamos violando y lo vamos a matar y todo eso. Y ellos no se lo creen. Los humanos, de hecho, incluso le dicen, sí, a ver, ponlo al ¿cómo se dice? Ponlo al audio. Quiero escucharlo, pendejo. No lo hacen. Y entonces ahí es cuando dicen, no lo tienen. Es imposible. El caso es que entonces
avanzan.
Sí, siguen avanzando y a lo largo del río. Y luego logran ver que Patrick está huyendo de uno de los grupos, de un grupo de cruzados. Entonces dicen, mira, ahí está, no hay problema, vamos a rescatarlo. Los humanos entonces balacean a los cruzados, los asesinan, y cuando se están acercando para ver a Patrick ya está infectado.
Sí.
Y entonces la misma Cindy le tiene que volar la cabeza a su propio hijo. Y desde ese momento ya es como que dices, no, pues ya valió todo verde.
Sí, todo lo que tenía sentido en ese momento para Cindy valió madres. Uh-huh. Y toma una actitud muy ya de plano, un poco como Kikrit, que también le sucedió algo similar al momento de que todo esto se fue a la chingada. Él estaba con su familia, de hecho también es como parte de la historia que se va contando en estos momentos, en el que Kikrit recuerda a su familia
que estaban en la playa y estaban él estaba en la playa, en el agua, y su esposa y sus hijos estaban en la playa, y en eso se acercaron unos cruzados, y cuando él se dio cuenta ya los estaban despedazando, los estaban violando, a la esposa le cortaron la cabeza, y entonces él sintió todo este shock, esta impotencia, y desde ese momento quedó así como muy choqueado. Es algo que te van contando a la par de la historia. Tenemos entonces ya una situación en la que Cindy perdió a su hijo, Stan sabe que todo lo que hacía Cindy era por el hijo, y también empiezan a tener una actitud más pasiva, más ya de que ya no les importa prácticamente nada, ya están en una situación de pues entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? O sea, de algún modo ya se está perdiendo todo esto. Están avanzando, ya son menos los personajes que están en este grupo. Es la pareja de la chica ciega con el chico gay. Está Kikrit, están Cindy y está un cuate más. ¿Cómo se llama, güey?
Estaba Brett.
El golpeaperros.
Bueno, Brett es uno de los personajes que no está con ellos desde el principio, sino que se va juntando a lo largo del camino. Brett es un ojete. Brett es un desgraciado, es un pendejo y un pinche idiota. Es una de esas personas que dices, vaya, en un mundo sin reglas sí te asesinaría. Y pues ya en este cómic estamos en un mundo sin reglas, amigos. El caso es que Brett se está comportando como un verdadero imbécil todo el tiempo, sobre todo con Stan. Lo molesta, lo injuria, tantas pendejadas. En un punto de la historia, Stan rescata a un perrito callejero. Entonces el perrito ya también es parte del grupo y los va acompañando durante todo el viaje. Hay un momento en donde todo el grupo, de hecho poco después de que asesinan a Patrick, al niño, se juntan así para comer, para descansar y todo. Y Brett está quejándose porque lo único que tenemos de comer son pinches frijoles, no mamen, soy un humano, quiero comer, soy un niño grande y esas pendejadas. Y pues el perrito solamente se acerca con Brett para ver si le da algo de comer. No lo está molestando ni nada. El pinche Brett nada más le dice, oye, cuatro ojos, porque están usa lentes. Oye, maldito cuatro ojos, ¿por qué tu pinche perro parece que le gusto ahorita? Y Stan le dice, solamente quiere que lo alimentes, idiota, no mames. Si no le das, pues ya dejará de molestarte. El caso es que Brett termina pateando al perro. Stan le dice, no pates al perro, Brett.
Esto lo dice en serio,
se lo dice serio.
Tranquilo,
no pates al perro. El pinche cabrón entonces lo sigue pateando y hasta le sigue gritando y le dice, eres un imbécil, todos estamos aquí sin nada que hacer, nos van a matar a todos y todo es por la culpa de este pinche perro que también nos está molestando y todo. Y están tranquilo, no pates al perro, bre. Al final, el caso es que el pinche Brett sigue pateando y molestando al pobre perrito. Y pues ya Stan simple y sencillamente le cae el hocico con una bala.
Sí.
Stan mata al pinche pendejo de Brett, nadie llora por él, qué bueno. ¿Por qué? Por patear a un pobre perro, que lo único que quería era comer. Bueno, pues creo, Brett, que ahora el perrito tendrá suficiente carne con la cual alimentarse, ¿verdad? Pues así son las cosas. De hecho, el mismo Stan en la narración dentro del cómic dice, asesiné a un humano por molestar a un perro y nadie lloró por él. Creo que realmente las cosas están de la chingada. Todas estas narraciones son básicamente están preguntándose qué es lo que hace diferente a un humano que puede hacer esas cosas de un cabrón infectado. Incluso hasta dice, ellos tienen una excusa, ellos están infectados, entonces ellos no se pueden controlar en ese sentido. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que sí tenemos ese uso de razón, que sí tenemos esa moralidad de la que tanto presumíamos cuando todo esto era simple y sencillamente ciencia ficción. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Hemos matado niños, sí. Hemos matado otras personas. Yo acabo de matar a un pinche vato porque molestaba a un perro. Todo se está yendo al carajo.
Sí. Y eso es precisamente el punto en el que te lleva este cómic. Eso es lo que te quiere hacer pensar Garden. O sea, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace humano? Porque ahí tenemos al pinche Brett, que es un cabrón, es un hijo de la chingada. Eso es una gran... O sea, no está infectado, pero es un culero. Entonces, ¿cuál es la humanidad ahí? Y aquí, bueno, nuestros personajes, Cindy, ya son cinco personajes los que nos quedan. Brett, ¿cómo se llama ese güey?
Brett.
Stan. Stan y Cindy.
tienen un momento de plática interna. Hay un punto también en el que ellos se encuentran con un helicóptero, porque también resulta que nos contextualiza un poco más el estado general del mundo en el que está, en el que está sucediendo todo esto de The Cross, en el que ellos llegan a un helicóptero y encuentran pues un esqueleto de un militar, y Stan empieza a leer un diario donde el militar va describiendo lo que pasó. Sucede que, así como ocurrió al principio que estalló una central eléctrica, el gobierno hizo misiones en las que llevaba a científicos a desactivar las centrales eléctricas, y después de que hacían eso, los militares los asesinaban, sí, los mataban a sangre fría, porque la cuestión era que así como las pudieron desactivar, las podrían activar. Ahora, la cuestión está, si son humanos, tal vez no hay tanto riesgo, pero ¿qué pasa si son cruzados? Entonces, este tipo de situaciones son las que toma el gobierno para evitar que todo sea una catástrofe global masiva e imparable. Entonces, está muy interesante porque también eso le da una perspectiva a Stan de las cosas que están sucediendo. Y entonces, eso es lo que va alimentando a este grupo de personajes en cuanto a la situación que está ocurriendo. Llegamos a un punto en el que Cindy no puede más con su vida. De hecho, ya no tiene mucho sentido con respecto a los demás. No habla, no come, no duerme. Stan, de algún modo, desde el principio sabemos que siente algo por ella. No sabemos si es porque lo rescató, si es realmente una atracción, o si es porque es lo único que conoce en este mundo. Pero se acerca a ella y le empieza a hablar, le empieza a comentar esto que siente, de que, oye, pues entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de los cruzados? Y le cuenta lo que leyó del helicóptero y del militar. Y entonces le dice, ¿por qué no regresamos a donde está tu hijo que muerto. Mataste muerto, tu hijo muerto, y lo entierras? Le das un entierro, pues, honesto, exactamente. Ella no lo considera en un principio, pero lo medita y al final termina accediendo. Entonces llegan a un acuerdo con los dos chicos. ¿Cómo se llama?
Se llama Kelly.
Kelly y el chico gay. Y Kittrick. En el que les dicen, ustedes siguen avanzando y espérennos 2 días en cada pueblo y nosotros los vamos a alcanzar. Ellos están y Cindy se regresan al lugar donde está el hijo muerto de Cindy y le da un entierro, pues, honesto.
Thomas, ¿no? Se llama el chico gay, digo, para que Thomas. No se sientan mal.
Thomas, sí. Entonces, efectivamente, esta situación de darle un funeral a su hijo, de
actuar como un ser humano normal,
exactamente, lo hace sentir mejor, le hace sentir que es diferente a los cruzados. Y entonces tenemos la siguiente parte donde ya están los chicos, el Thomas, Kelly y Kirkwood, avanzando y esperando a estos dos a que lleguen, y en eso los alcanzan los cruzados.
¿Qué pedo? Ay, es que sigues diciendo el nombre mal.
Sí.
Se llama Kittrick, señor.
Kittrick.
No Cthulhu.
Cthulhu.
No, se llama Kittrick. Pero sí, yo tomaré ahora la batuta. El caso es que
ya,
sí.
Ajá, para ahí.
Sí, siguen el trío que Stan y que Cindy dejaron antes. Todavía sigue en su camino hacia Alaska. La cosa es que el grupo de cruzados que tienen al amputado superpoderoso rastreador lo sigue todavía desde muy cerca. Llegan a un bosque en donde justamente finalmente logran atraparlos. Kittrick decide quedarse atrás para distraerlos. ¿Por qué? Porque Kittrick les dice, a raíz de que mi familia murió, yo ya no quiero vivir. Entonces yo les voy a dar a ustedes algo de tiempo, los voy a distraer y mataré a uno o dos si es que puedo. Ustedes corran y síganme. Al final, bueno, pues Kittrick termina muerto. Y mientras Kelly y Thomas se están ocultando en el bosque, después de un tiempo, ya como ya no escuchan los pasos de los cruzados a su alrededor, creen que ya se fueron. Entonces siguen avanzando y se encuentran cara a cara con Pito Potro. Entonces deja incapacitado a Thomas, le da un vergazo literalmente y intenta violar a Kelly. En ese momento, Thomas entonces se prensa del pinche cuello de Pito Potro y le arranca las venas de un mordisco. Y así es como termina Pito Potro. pobre Pito Potro.
Entonces, pobre Pito Potro.
La cosa es que como los fluidos de los cruzados, si entran en contacto contigo, ahora sí que si los ingieres, que es como Thomas ahorita lo acaba de hacer porque le dio un mordisco a este güey, termina convirtiéndose eventualmente también en un cruzado. Además, cuando Thomas se da cuenta de esto, y además también ve que el resto de los cruzados los están siguiendo, ya inmediatamente los están correteando, tanto él como Kelly toman la decisión de matarse. Hay un barranco justamente al lado de ellos, entonces deciden correr y lanzarse por ahí. Y así es como ellos mueren. Todo esto lo están viendo Stan y Cindy a la distancia con sus binoculares. Y ahí es entonces cuando dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé de estas chingaderas, ahora el cazador va a ser el cazado.
Sí, en un acto de chingue su madre.
Sí, se ocultan entonces en unos matorrales, en pasto alto, y esperan a que el resto de los cruzados pasen por ahí y los acribillan a balazos. Mientras todo esto está sucediendo, Stan está diciendo, finalmente entiendo ahora la diferencia, los cruzados somos todos nosotros. Es todos los aspectos negativos de la humanidad. Ajá. Son los violadores. Los cruzados son cada asesino serial. Son cada torturador. Cada hijo de perra golpea esposas. Cada maldito padre que no debió haber tenido hijos. Cada hijo de su pinche puta madre humano de este mundo. Es todo aquello que nos vuelve humanos y al mismo tiempo todo lo que nos vuelve bestias. En este momento los cruzados somos todos, pero lo que nos diferencia a nosotros de ellos es el dolor y es la pena que nosotros sentimos al hacer cada una de esas cagazones. Entonces, cada uno de los balazos que ahorita estamos dando es precisamente contra todo el pinche mundo. Son diálogos grandiosos. La verdad es que tienen verdaderamente que leerlo. La prosa de Ennis en cualquiera de sus cómics siempre es siempre tiene ese aire de irreverencia, de subversión, de realmente de... Se siente... Si yo tuviera que compararlo con algo, se escucha como una canción punk. O sea, este cabrón realmente es un rockstar que tocaba... Que podría... que si no hubiera sido escritor de cómics y escritor en general, si hubiera sido músico, hubiera tocado en una pinche banda como Black Flag o alguna de esas de esos clásicos del punk, sobre todo del hardcore punk. Él ve este mundo nihilista, cínico, lleno de pinches cosas aterradoras y se da cuenta, bueno, pues es que todas esas cosas las hacemos nosotros. Y eso es algo que se retrata muy bien en este cómic. Cuando finalmente Stan y Cindy y su perrito, que todavía sigue vivo, terminan de masacrar a todos los cruzados que los estaban persiguiendo, incluyendo ese maldito güey con una cara en los testículos.
Cara.
Y también al amputado. Finalmente, pues, como que sienten una liberación. Dicen, sí, claro, finalmente. O sea, ahora ellos son los que nos tienen miedo. Y deciden ir juntos, los tres, Cindy, Stan y el perrito, todavía en su camino a Alaska. Ahí termina la historia. No sabemos si llegaron, no sabemos qué es lo que pasa después. Todo eso, ya como dijimos, después, posteriormente al éxito de esta miniserie de solo 10 números que está recopilado en un solo tomo, ya el éxito hizo que Avatar Press le dijera a Garth Ennis, oye, está muy chido este concepto, ¿no le quieres seguir? Garth Ennis dijo, pues podría, pero la neta ya no tengo más historias. Ahorita estoy más que contento con que si ustedes quieren seguirle, pueden traer a otros escritores y dibujantes para hacer más historias en este mundo, porque creo que es un lienzo bastante apropiado para que se cuenten más historias. Pero yo en lo personal ya no tengo otras cosas que contarle. Eso sí, yo voy a asegurarme de que tanto el escritor como el dibujante que vengan a posteriori sean lo bastante buenos como para realmente mantener este mundo a flote. Pero realmente ese es el final de la miniserie original de Cross. Y yo creo que es... Garth Ennis, como ya decíamos, es conocido por sus historias súper subversivas, súper gráficas. Yo creo que este es el cómic más extremo de Garth Ennis. En verdad, más extremo que Preacher, más extremo que The Boys. Este es un hombre que toda su carrera prácticamente la construyó a través de lo extremo. Esto en verdad es un nuevo nivel. Y es uno de los cómics más violentos que he visto, más explícitos que he visto.
tiene una razón de ser, como ya lo decíamos. No es nada más puro sexo, tortura, necrofilia, coprofilia y todas esas pendejadas filias porque sí, ¿no? Sino que sí tienen algo verdaderamente importante y profundo que contarnos. Los cruzados, tal y como lo dice Stan en estas últimas páginas, los cruzados son todos los males, todos los vicios, todas las fallas, todas las debilidades, todo lo brutal de la humanidad. Pero ¿qué es lo que nos hace seguir con vida? Bueno, a una persona normal. Es precisamente el hecho de reconocer esos fracasos, esas fallas, todo eso, toda esa brutalidad humana, pero decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser mejor que eso. Tengo que ser mejor que eso y seré mejor que eso. Creo que al menos esto es algo con lo que yo me quedo mucho después de haber leído Cross, es que no tenemos por qué rendirnos ante esos impulsos. Y creo que es algo muy ad hoc para lo que estamos viviendo ahorita, en tiempos de pandemia. En tiempos donde, y no solamente de pandemia, sino tiempos en los que el mundo parece estarse volviendo cada vez más loco al segundo. Creo que lo que va a hacer que la humanidad siga sobreviviendo y que llegue al siglo 22 y 23 y los que chingados nos toquen, es que nosotros, a pesar de que parece ser que estamos siendo gobernados por un montón de gente pendeja, en todos los países, ninguno se salva, sí. Seamos así, a todos nos va parejo. Por un montón de gente pendeja, por un montón de gente idiota, donde vemos a güeyes robando en la calle, nada más porque sí, por chingar al prójimo, personas que de plano no saben cómo criar a sus hijos y que simple y sencillamente nunca debieron de haberle metido el pito a su vieja. ¿Por qué? Porque no son buenos padres, personas brutales, personas estúpidas, personas codiciosas. Todo ese tipo de personas las estamos viendo hoy en día en la calle y parece ser que van aumentando cada vez más. Pero es ahí donde las personas realmente humanas, realmente quiero hacer hincapié en que realmente las personas humanas son las que se pueden situar más allá de esas fallas, de esos vicios. Son las personas que, al contrario, que sale a relucir sus virtudes, sus fortalezas, su inteligencia, su amabilidad, todas esas cosas que, vamos, lo decían en algún momento un gran escritor y orador, son los mejores ángeles de nuestra naturaleza. No tenemos por qué rendirnos ante la salvajía, sobre todo en el momento en el que vemos que se está descontrolando todo un poco. Creo que son en estos momentos, en los de crisis, donde realmente tanto lo peor como lo mejor de la humanidad sale a relucir. Y a donde tenemos que ir realmente es al lado positivo, al lado creativo, al lado de realmente ponerle un sentido a las cosas, de ayudarnos los unos a los otros y de no ser un montón de pinches cruzados. Creo que la humanidad, ya lo dije antes, puede ser mejor, es mejor y debe ser mejor y será mejor. Y aquí es donde yo le entrego mi micrófono a mi muy perplejo compañero.
Así es, amén a todo esto. La verdad es que es un cómic muy, muy interesante, muy bueno, impresionante gráficamente, visualmente, todo el guión. Aquí hemos olvidado un poquito al arte que es de Jason Burroughs, que sí. Es un arte grandioso, grandioso, la verdad. Ha trabajado en otros cómics con Garth Ennis.
Con el mismo Alan Moore.
Por ahí también en algún momento hablaremos del cómic con el que trabajó con Alan Moore. Jason es buenísimo detallando las expresiones, las caras, los cuerpos. Realmente tiene un arte muy particular y la verdad sigue muy bien, expresa muy bien lo que Garth Ennis quiere demostrar gráficamente, ¿no? Sangre, tripas,
desmembramiento,
sexo, todo, ¿no? O sea, a un nivel que no es vulgar. La verdad es que a pesar de que todo está plagado de violencia extrema, no es vulgar, no es un pinche clásico película gore, un cómic gore ahí de los morritos de hoy en día. La verdad es que no es eso, está bien pensado, las viñetas están muy bien pensadas, el arte es muy detallado, hay escenas de doble página en la que te puedes detener a ver cada uno de los morritos, cada uno de los dibujitos que está haciendo, y cada uno de esos tiene una historia que contar. Está muy chido el arte, realmente es muy bueno, en ese sentido es una dupla insuperable de esta manera. Y pues bueno, la realidad es que al final de todo esto ustedes tienen que leer Cross, la verdad es que lo tienen que conseguir, lo tienen que leer, porque es un cómic obligado, es un cómic obligado. Más allá de que te guste los temas apocalípticos, más allá de que te guste la violencia extrema y el sexo, la verdad es que es un cómic que te invita mucho a pensar más allá de lo que estás viendo, viviendo y sintiendo bajo cualquier circunstancia que en algún punto puedes considerar de extrema. La verdad está muy muy chido. Y pues así es, chavos, así es, este es nuestro capítulo de la viñeta Errante Radio. Si les gustó esto, denle like, suscríbanse, compártanlo con su mamá, díganle a todos que estamos muy chidos y que decimos las cosas como deben de ser. Y pues, Freddy, ¿qué seguimos en el siguiente capítulo?
En el siguiente capítulo vamos a hablar de un manga que también, digo, siguiendo con esta racha que parece ser que es bastante... extrema.
Tenemos como los 90,
como los 90s, viejo. Oh, radical. Vamos a tener, qué pinche pendejada acabamos de decir, wey. Alan, qué pendejada hiciste. Pero bueno, vamos a seguir con estos temas sangrientos extremos. El siguiente capítulo hablaremos de Helsing. Entonces, sí. Pues por mi parte yo me despido, Geo. Solamente les tengo que decir a ustedes, señoras y señores, que no se rindan en estos pinches tiempos, no hay que volvernos locos, hay que acatar las indicaciones de seguridad. Recuerden que no nada más estamos viviendo por nosotros, vivimos por muchas otras personas, y pues hay que demostrar esos mejores ángeles de nuestra naturaleza. Somos mejores, podemos ser mejores y vamos a ser mejores. La humanidad prevalece, señores. Arriba eso y denme un aleluya.
Aleluya, aleluya, sea todopoderoso, señor. Señor Freddy. Así es, chavos. Nos vemos en un siguiente capítulo. Aburros.